Estás escuchando las noticias como son.
Hoy de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Cuba. Vamos a hablar con Iván Hernández Carrillo, preso del grupo de los 75 bajo licencia extrapenal y quien nuevamente pues es víctima de la represión policial y sobre todo de que quieren acusarlo de difundir noticias falsas y otras cuestiones que hoy nos va a contar acá en el programa.
Increíble, esta figura, como le dicen acá en Estados Unidos, ¿no? De difusión de figuras de noticias falsas. Eso no es la primera vez, se la han querido aplicar a otros disidentes también y sobre todo periodistas independientes. En este caso Iván Hernández Carrillo, periodista, pero también es sindicalista. Está en su organización, la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Iván Hernández Carrillo, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Y bueno, pues de entrada, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las amenazas? Ponnos en contexto de la situación propia tuya.
¿Qué tal, Amado y José Luis? Es un placer poder saludarlos. Gracias por invitarme al programa y un saludo para la audiencia de esta emisora que también se está escuchando en los últimos tiempos dentro de Cuba. Especialmente un saludo a todos los que me escuchan también fuera de Cuba, de la isla. En concreto, Amado y José Luis, ayer en horas de la tarde, cuando regresaba de La Habana, un destino a Matanzas, mi ciudad natal, el ómnibus en que viajaba fue interceptado por varios agentes de la Policía Nacional en combinación con agentes de la Policía Política Secreta y me hicieron bajar del ómnibus y me trasladaron a una dependencia que ellos tienen en el punto de Vacunayagua. Específicamente, estos son los límites entre la provincia de Matanzas y la provincia actualmente ahora, antigua provincia de Habana, ahora Mayabeque, donde fui fuertemente increpado por estos agentes del orden público, entre comillas, quienes me hicieron un cacheo de corporal, además de revisar todas mis pertenencias minuciosamente, fueron volteadas encima de una mesa y revisadas con toda exactitud cada documento, cada objeto personal que viajaba, que yo traía consigo, y posteriormente ocupan un correo electrónico impreso y alegan que esto se trataba, el correo electrónico, de una propaganda enemiga, cosa que por supuesto no le di la menor importancia, porque estos funcionarios del orden no saben, parece, o al parecer, de qué cosa es, o sea, el significado de una propaganda enemiga. Para mí este término legal no existe propaganda enemiga. Incluso ninguna de las personas que en este país hemos sido juzgadas por esta figura delictiva por propaganda enemiga, en el pasado yo fui juzgado por propaganda enemiga, no considero que hayamos hecho ningún tipo de acción de este tipo de propaganda enemiga. Ahora, posteriormente del arresto allí, me encerraron en una oficina. Allí estuve detenido alrededor de 3 horas y fui trasladado a una dependencia del Ministerio del Interior en la ciudad de Matanzas, específicamente en el barrio, en La Playa, el barrio conocido por La Playa, y la unidad también se conoce como Unidad La Playa. Allí me estaba esperando un suboficial de la Policía Política o de la Seguridad del Estado que se llama, o dijo llamarse, Asiel Zulueta Menéndez, y que también dijo que era un instructor de la Seguridad del Estado. Estuvimos una conversación muy breve, realmente él no habló, sencillamente formuló preguntas y amenazas. Y la primera pregunta que hizo fue que de dónde yo venía, que se venía acompañado, y quién me había suministrado el correo electrónico. No le tuve que dar ningún tipo de explicación, porque sencillamente en el correo electrónico dice quién fue la persona que me lo envió. Por lo tanto, yo le dije, no tengo que explicarle quién me envió el correo electrónico. Usted debe saberlo por ahí, en el documento que usted acaba de ocupar.
¿Qué dice ese correo electrónico?
Esa propaganda enemiga, Iván. ¿Qué?
El correo electrónico, sencillamente lo que tenía, es un correo electrónico que me enviaron explicándome lo que está aconteciendo con Primavera Digital,
Okay.
Sencillamente, yo finalmente ni lo pude leer, porque sencillamente lo habían imprimido para leerlo en la casa, pero yo finalmente no pude leer el correo electrónico, pero está vinculado con algo de Primavera Digital, un correo acerca de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas
semanas
con Primavera Digital.
Si me permite, Iván, solamente un minuto, porque hay personas que desafortunadamente en Cuba no tienen acceso a la internet, no saben lo que es Primavera Digital. Primavera Digital es un diario, es una publicación digital, lo dice así mismo su palabra, que lo dirige Juan González Febles en La Habana, un periodista independiente junto con otro equipo, claro está, pero bueno, menciona el nombre de él, pues ellos llevan varios años trabajando, saliendo todas las semanas. Ellos sacan la página, actualizan la página todas las semanas, digitalmente, Primavera Digital, y ahora están teniendo algunos problemas con fondos, es decir, los fondos que se les daba a ellos para la, por lo menos eso es lo que ha dicho Febles en algunos correos electrónicos que ha enviado a muchas personas. Está teniendo problemas con los fondos y bueno, pues hay algún conflicto porque algunas acusaciones de por qué se le quitan los fondos, etcétera, todo parece indicar que hay algunos problemas en tal sentido, al menos lo que ellos han dicho desde La Habana. Bueno, pues alguien te explicó lo que estaba pasando para tu información privada, tu información personal, y esa es la preocupación ahora que tiene la seguridad del Estado, ¿no?
Claro, la difusión de noticias falsas, Iván, se debe también, me contabas, al periódico El Cubano Libre, el periódico sindicalista. ¿Qué publicas tú ahí y otros colegas también que causa malestar entre las autoridades?
Desde hace varias semanas, la policía política se ha venido proyectando alrededor del periódico El Cubano Libre de hoy. Y esta, fundamentalmente, considero, no es el correo electrónico. El correo electrónico ha sido el móvil para ellos poder arrestarme y hacerme la amenaza y formularme el acta de advertencia. Realmente, lo del correo electrónico sencillamente es una justificación. Lo que yo consideré que fue el motivo del arresto es lo que hemos escribimos en el periódico El Cubano Libre de hoy, un periódico provincial que se edita y se distribuye dentro de Cuba, aquí fundamentalmente en la provincia de Matanzas, y bueno, y también lo tenemos colocado en una página de internet, en una página web, pero realmente es para el consumo interno, o sea, del pueblo de Cuba, aquí en la provincia de Matanzas. Ahora, él específicamente, el oficial que me arrestó, o que dio la orden del arresto, me comunica que iba a levantar un acta de advertencia porque en el periódico El Cubano Libre de hoy estábamos publicando noticias falsas. Ese es el argumento. En otro le dije, mire, si usted me demuestra de que nosotros escribimos noticias falsas en ese periódico, una sola, yo le firmo el acta de advertencia. El oficial no respondió a esta pregunta que yo le dije. Él no tenía argumento para levantarme esa alta advertencia. Por tanto, le dije que estaba violando mis derechos como ciudadano al arrestarme, al extorsionarme y al formular este tipo de acusaciones contra mi persona. Porque si no tienen un motivo fundamentado de que hay una noticia falsa, es imposible que una persona se pueda estar juzgando o por un supuesto delito de noticias falsas.
Iván, esto...
La otra situación que se me presentó allí durante el interrogatorio con este oficial de la Policía Política es que él me advirtió de que yo estaba bajo licencia extrapenal. Uh-huh. Y que eso significaba que si yo continuaba con mis actividades, como ellos califican, de contrarrevolucionaria, yo podía ser nuevamente encarcelado. Le dije que aquí estaba, que no se demorara más, y que ya aquí estaba para que me llevara a prisión. Él tampoco respondió a esta pregunta. Pero desde hace una semana, a varias personas, periodistas y personas que escriben el periódico El Cubano Libre de hoy, la policía política ha venido interrogándolo, ha venido advirtiendo acerca de lo que escriben en el periódico El Cubano Libre de hoy.
Iván, este periódico se distribuye dentro de Cuba, El Cubano Libre de hoy se distribuye dentro de Cuba, entre ustedes lo tratan de distribuir.
Lo distribuimos específicamente en la provincia de Matanzas, Amado, entre la población de la provincia de Matanzas se imprime y se distribuye en la población, no a los opositores, no a los disidentes, no a los periodistas. También se hace llegar, pero va dirigido específicamente a la población. Se tiran alrededor de unas 200 y a veces un poquito más de tiradas y se distribuye en la población, de mano en mano, a vecinos, amigos, a mano, para que estas personas también a su vez lo hagan circular entre otras personas, como se les dice cuando se le entrega. Usted lo lee y después páselo de mano en mano. Claro. Y parece que ha comenzado a molestar el trabajo que estamos haciendo y estas son las primeras advertencias de lo que puede venir a partir de ahora. Lo otro que también me preocupa es que cuando me arrestaron no hicieron alta detención. Yo estuve 4 horas detenido. Por supuesto que se trata de una detención. Y las autoridades policiales no levantaron alta detención. Es decir, yo lo considero una detención arbitraria desde el punto de vista legal. Y así se lo hizo saber a las autoridades. Porque lo primero que tenían que hacer era levantar un acta de advertencia, un acta de detención. Perdón. Y lo otro que hicieron también ilegal fue entrarme por la parte trasera de la unidad policial. Nunca entré por carpeta. Para los efectos, yo nunca fui arrestado en el día de ayer.
Las arbitrariedades. Y destacar también, antes de terminar la entrevista con Iván, que recientemente, en los últimos meses, para ser puntual, ¿no?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado una medida cautelar precisamente por esto, destacando la situación de gravedad, de urgencia, porque sin duda hay represión contra el sindicalista y también preso de conciencia del Grupo de los 75, Iván Hernández Carrillo. Iván, finalmente, ¿algo que quieras agregar a la entrevista?
Lo más importante es que quiero agregar a esta entrevista es que la situación de los derechos humanos al interior de la isla contra los sindicalistas, contra los periodistas, contra la oposición en sentido general está empeorando en los últimos días. Y esto me preocupa de sobremanera que la situación, de la manera que se va deteriorando, traiga consigo una represión más fuerte y traiga consigo una nueva primavera negra, como ellos han dicho en el pasado. Así que yo llamo la atención a la comunidad internacional, a los medios de prensa, que estén atentos a lo que pueda suceder en los próximos meses, en las próximas semanas, quién sabe cuándo ellos puedan lanzar un nuevo zarpazo.
Son las dos caras de Cuba, ¿no? Por un lado tratan de vender pues una Cuba que está en reformas, una Cuba que está en apertura, y por otro lado reprimen a todo el que se opone y tiene una voz independiente dentro del país.
Iván, muchísimas gracias. Iván Hernández Carrillo, hoy acá en las noticias como son, y aprovechamos para saludar a la audiencia que tenemos por allá, por esta región del país.
Por Matanza, que sabemos que es bastante, gracias.
Regresamos para hablar de Venezuela.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, el secretario saliente de la UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez, dijo en una entrevista que Venezuela debe definir mejor el perfil de su política económica y ha advertido que el Estado venezolano no puede asumir el control de todas las actividades de la economía, dado que, y cito, su eficacia es muy limitada.
Pues si lo dice este funcionario del gobierno venezolano, bueno, pues por cierto que creo que Ali Rodríguez Araque irá para La Habana muy pronto. Una vez que ya salga como presidente de la UNASUR, irá como embajador hacia La Habana, hacia del embajador del gobierno venezolano en La Habana. Muy bien, ya tenemos desde Caracas a Asdrúbal Oliveros. Él es el director de la Ecoanalítica, una compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Sí, un saludo a todos y gracias por el contacto.
Bueno, si tomamos como referencia la declaración del señor Rodríguez, pudiéramos decir que la economía venezolana, sin duda, y él lo dice, ¿no?, está en crisis. ¿Usted qué opina?
Sí, yo diría que Venezuela tiene, digamos, está viviendo en este momento la crisis económica más grave desde el ciclo 2002-2003, ¿no? Y con consideraciones o con diferencias importantes, porque en aquel momento la problemática económica se debió a un problema de naturaleza política. Y adicionalmente, Venezuela estaba a las puertas de un boom petrolero sin precedentes que permitió la recuperación rápida de la economía venezolana. Recordemos que el ciclo 2004-2008 fue uno de los de mayor expansión en términos de crecimiento para Venezuela. Lo que vemos en estos momentos es muy diferente, es el agotamiento de un modelo con grandes fallas en cuanto a su implementación, y adicionalmente un boom en el horizonte o un boom petrolero en el horizonte no se visualiza, de forma tal que salir de esto amerita tomar decisiones, hacer correctivos, y hasta los momentos el gobierno pues muestra resistencia a realizarlos.
Sin duda, Asdrúbal, hay unas declaraciones de Ali Rodríguez Araque que llaman muchísimo la atención. El periodista le dice, hay voceros, distintos voceros, le dice el periodista o la periodista, María Libeth Dacorte, del Universal, le dice, hay distintos voceros que coinciden en que hay que dejar de regalar el petróleo. Y este funcionario del gobierno venezolano, Ali Rodríguez, le dice, ¿qué es regalar el petróleo? ¿Quiénes regalaban el petróleo? ¿Ellos o este gobierno? Refiriéndose, por supuesto, a los gobiernos antes de Hugo Chávez. Dice, este gobierno cobra 30% de regalía, cobra 50% de impuestos, resuelve las controversias aquí y ha podido afinar como consecuencia de esa política esos 634 mil millones de dólares para resolver el problema social. De cada 100 barriles, 30 van al pueblo venezolano. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes dentro de Venezuela?
Bueno, en Venezuela hay, obviamente, el primer elemento clave que se tiene con respecto al petróleo es que efectivamente se ha tergiversado la función de PDVSA, que es la empresa estatal que produce el petróleo en el país, y efectivamente PDVSA hoy se ha convertido más en una especie de agencia de desarrollo, una empresa que ya no es solamente petrolera, sino que el Estado a lo largo de todos estos años le ha venido sumando grandes responsabilidades que efectivamente han hecho que descuidara su negocio medular, y eso ha llevado entonces a problemas importantes en términos de producción, descuido de la inversión, un endeudamiento bastante agresivo, pero no para apuntalar inversión petrolera, sino más bien para sustentar la estructura de gasto del Estado, y entonces eso ha provocado declive en la producción petrolera, le está trayendo al gobierno problemas de caja. A ese problema, que es la base, digamos, en términos de la situación petrolera muy resumida, se tiene que agregar la estructura de estos acuerdos de naturaleza, vamos a llamarlo geopolítica, que tiene el gobierno venezolano, en primer lugar con Cuba, luego Petrocaribe, para lo que es Centroamérica y el Caribe, y Petroamérica para los países del sur, destacando la Argentina y Uruguay, y el caso de China. Todos esos acuerdos comprometen petróleo, y si bien el gobierno señala que se recibe una contrapartida en bienes y servicios, efectivamente hay una gran cantidad de barriles que hoy se está mandando a todos estos países y que no están generando cash, no están generando divisas como lo hacían en el pasado, con lo cual eso, por supuesto, restringe aún más la problemática de divisas en Venezuela, de dólares, ha restringido las importaciones y es uno de los factores a considerar en la problemática de escasez que está viviendo en la economía venezolana. Es decir, hay un mal diseño en la política petrolera que debe, en primer lugar, revisar el rol de PDVSA como empresa petrolera y, en segundo lugar, la revisión de estos acuerdos. Especialmente, insisto, los acuerdos de Petrocaribe, Petroamérica y de Cuba, porque efectivamente las condiciones actuales de los mismos no son, en mi opinión, favorables para Venezuela.
Claro. Asdrúbal, tras una serie de acuerdos que sostuvieron tanto Venezuela como China, se suscitó la gran pregunta: ¿y cómo ahora va a asumir el país el problema que tiene? Usted mencionaba la palabra caja, hay problemas de caja. ¿Quiere decir que la deuda de Venezuela con China supera, de acuerdo a lo que ha informado, por ejemplo, el mismo Banco Central, las reservas internacionales del chavismo?
Bueno, la deuda con Cuba, en primer lugar, con Venezuela, disculpen, es una deuda que se paga con rapidez, porque dado los altos niveles de los precios petroleros, porque se paga con crudo, alrededor se están enviando, para pagar la deuda, se envía más, pero lo que va contra la deuda son unos entre 240 y 280 mil barriles diarios, una cifra importante. China nos ha prestado alrededor de unos 46 mil millones de dólares desde el 2007 hasta ahora, es decir, en estos últimos 7 años, y hoy por hoy la deuda está en niveles un poco superiores a los 20 mil millones de dólares, es decir, hemos pagado un poco más de la mitad. Pero en efecto, si contabilizamos ese monto contra lo que son nuestra posición en reservas internacionales, efectivamente tenemos, le debemos más a China que lo que tenemos en reserva, pero ese no es el problema, ¿no? El problema tiene que ver con qué se utiliza para el endeudamiento, porque independientemente del tema con China, Venezuela tiene otras deudas. Venezuela tiene en bonos más de 60 mil millones de dólares que tiene que pagar cada mes capital más intereses. PDVSA, como dije antes, ha asumido un endeudamiento importante en estos últimos años. Entonces, todo ese endeudamiento o ese sobreendeudamiento que ha tenido, en mi opinión, la economía venezolana, sobre todo a partir del año 2009, te está generando compromisos de cara de los ingresos a futuro, y no es endeudamiento que apuntale inversión, sino que es un endeudamiento que, en mi opinión, lo que busca es postergar los ajustes que esta economía requiere y esconder los desequilibrios, con lo cual efectivamente el problema sigue estando allí y creciendo la deuda que vamos a tener que pagar y que van a tener que pagar generaciones futuras. Entonces, aquí urge una revisión para un cambio del modelo económico que ha imperado en Venezuela, que ha aplicado el chavismo, que en su primer lugar comenzó a aplicar el presidente Chávez y que ahora sigue, pues, el presidente Maduro. Este modelo empieza a hacer agua en 2009, y de 2009 hasta acá, es decir, en estos últimos 5 años, lo que hemos visto es un gobierno que se niega a hacer los ajustes necesarios y cada vez es más costoso para la sociedad. Es decir, salir de esto nos va a costar. Decir lo contrario, en mi opinión, es irresponsable y es mentir. Salir de superar esta problemática económica en Venezuela va a requerir un plan de ajuste y estabilización que, en términos de bienestar, va a ser costoso para los venezolanos, pero lamentablemente no lo podemos eludir, y en la medida que el gobierno insista, este gobierno que está en el poder, los que puedan venir en el futuro, insistan en eludir ese ajuste, va a ser peor. Y esa es un poco la alerta que de diferentes economistas hemos estado haciendo sobre la necesidad de tomar medidas que permitan sanear la economía venezolana. Claro. Para evitar que esos costos que van a terminar pagando los más pobres crezcan en el tiempo.
Amigo Asdrúbal, es mucho más fácil destruir que construir. Muchísimas gracias, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, una compañía, por supuesto, venezolana dedicada al asesoramiento en materia económica. Muchísimas gracias. Muy clara su respuesta a estos problemas económicos de Venezuela.